Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Autores de Historias. El día de hoy continuaremos con la tercera y última parte de la entrevista a la periodista y escritora Patricia Lara. En esta ocasión hablaremos de su anécdota como presa en Nueva York y la escritura de su libro Las Mujeres en la Guerra.
No quiero un sermón, oye bien, quiero la voz de esa mulata, un trombón, morir en tiempo de son, bendición, canela.
Y más adelante, justamente en Estados Unidos, episodio de día con Cus, está acompañando a Darío Arizmendi a recibir un premio. Llega a Nueva York y le cancela su visa y es detenida. ¿Cómo vivió esa experiencia?
Eso fue en octubre del año 86. Y yo había ido a Nueva York en la Semana Santa de ese año 86 con esa misma visa. Me acuerdo que había invitado a la secretaria de mi papá toda la vida, Amelia Beltrán, que fue como un miembro de familia, la invité a Nueva York, que conociera Nueva York. Nos fuimos las dos de Semana Santa. Había ido a la embajada, a una rueda de prensa de la embajadora, que era en esa época una mujer que no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego voy con Darío y Ana a acompañarlos. Yo, pues, como exalumna de la universidad, me invitaron. Y además, pues estaba la relación cercana con Darío a raíz del periódico El Otro, que íbamos a hacer con Gabo y tal. Y yo pasé primero la inmigración y Darío y Ana creyeron que yo ya había pasado. Ellos no se dieron cuenta inicialmente del asunto. Y entonces me dijeron, los de la inmigración, su visa ha sido cancelada. Y ¿cómo así? Me dijeron, sí, entonces tiene dos alternativas. O se devuelve para su país o se queda a enfrentar un hearing. Un hearing es como una especie como de juicio, mini juicio, me imagino, ¿no? Entonces yo, bien irresponsable, porque eso no lo haría hoy. Dije, pues yo no tengo nada que temer, me quedo. Entonces me quedé, me llevaron, bueno, yo podía hacer unas llamadas telefónicas, entonces hice tres llamadas, tal vez, o cuatro llamadas. Llamé a Ramón Jimeno, que vivía en Nueva York y éramos amigos cercanos, le conté, y él me consiguió un abogado, que fue Arthur Helton, un tipo especialista en derechos humanos. Llamé al embajador en Washington, que curiosamente era muy amigo de la familia de mi mamá, de Barranquilla, Pacho Posada de la Peña. Yo tenía el teléfono, entonces Pacho Posada inmediatamente se puso en alerta. Llamé también a un profesor de la Universidad de Columbia, el profesor Donald Johnston, que era mi profesor, y le conté lo que ha pasado. La solidaridad de la universidad fue total. Y llamé a mi mamá, no la llamé porque me moría de la angustia. Yo creo que llamé a mi secretaria, a mi Amelia, pues para que manejara la situación. Y llamé, muy chistoso, llamé a mi jefe, que era Enrique Santos Castillo, ¿no? El papá de Enrique y Juan Manuel, el editor del Tiempo, era un señor de extrema derecha, pero era para mí el periodista más sagaz que yo he conocido, un tipo, yo lo quise mucho. Y entonces le conté, mira Enrique, aquí estoy. Dice que estoy aquí en Estados Unidos, estoy presa aquí en Estados Unidos. ¿Cómo le dio pues tartamudeo? Entonces le expliqué, le dije, yo quisiera hacer unas crónicas. ¿Me dejas? Me dijo, sí, pero no vayas a hablar mal de los Estados Unidos. Dije, no, yo no voy a hablar mal de los Estados Unidos. Bueno, entonces fue así como duré 5 días. Pasé de la cárcel de... La primera noche fue en un hotel de inmigración. con dos guardianas así grandototas en la puerta. Esto era el puente del 12 de octubre, entonces eran festivos. Entonces el segundo día me pasaron a la cárcel de inmigración. Entonces yo ahí estuve con los marielitos, los que capturaron idos del puerto del Mariel de Cuba. Y bueno, delincuentes comunes. Y luego me acabaron pasando a una cárcel MCC, Metropolitan Correctional Center. Y la historia es que Helton, el abogado, pues volvió el tema muy mediático. Hacía 20 días en Rusia, o en esa época la Unión Soviética, habían hecho lo mismo con un periodista norteamericano que se llamaba Patricio Danilov, a quien acusaron de toda clase de cosas y de espionaje y de no sé qué. Entonces eso fue un escándalo gigantesco en Estados Unidos contra los soviéticos. Entonces Helton lo que hizo fue volver esto un tema mediático, pero al revés, ¿no? Y bueno, en la cárcel de inmigración, él me dijo que si yo estaba dispuesta a dar una rueda de prensa, entonces yo di una rueda de prensa muy, muy cómico, porque salí con el vestido de prensa, que era una pijama amarilla, y fue toda la prensa gringa, todas, todas, es decir, el Washington Post, el New York Times, la CBS, NBC, todas las cadenas de televisión, y simultáneamente estaba ocurriendo la ceremonia de entrega de los premios. Entonces yo di una rueda de prensa muy política y muy publicitada, y en ese momento me dijo el abogado, ya voy a traer el poder para que me lo firmes. Al terminar la rueda de prensa, entonces me llevan y me trasladan de cárcel. Y ahí sí me entró terronera porque dije, aquí ya ellos no van a saber dónde estoy, nadie va a saber dónde estoy, Helton no sabe dónde estoy, ¿yo qué hago? A todas estas, los artículos que yo hacía, se los entregaba a Helton, Helton se los entregaba a Darío Arizmendi, pues iban al tiempo, pero Helton se los entregaba a Darío Arizmendi, Darío Arizmendi se los leía por radio a Yamida Matt. Bueno, eso fue un escándalo gigantesco. Y ante ese pánico del traslado de cárcel, pues ocurre una cosa muy linda, que es que llego a este Metropolitan Correctional Center, ya la habían presentado, ya había pasado la entrega de premios de la Universidad de Columbia, y resulta que la universidad dejó mi silla vacía y la iluminaron así. Entonces por los canales de televisión aparecía mi silla vacía y tal. Entonces yo entro a esta cárcel, que era en un edificio en Manhattan, en el X piso donde estaban las mujeres, y resulta que la inmensa mayoría de las presas, ponle más del 90%, eran mulas colombianas capturadas por llevar 2-3 kilos de coca o unos gramos, lo que fuera. Y apenas entré, eso fue el aplauso más atronador de esas presas, tú no te imaginas la emoción, ¿no? Porque ellas como que se sentían reivindicadas, ¿no? Por la pelea que yo estaba dando. Y entonces me metieron de inmediato en una celda de castigo. Era como un cuartico dentro de ese gran espacio, haz de cuenta una bodega, que era el sitio donde estaban las presas. Y me metieron con una presa puertorriqueña que estaba castigada por haber consumido heroína. Entonces yo dije, yo lo que tengo es que romperla en comunicación. Entonces le pasé un papelito por debajo de la puerta a las presas y ellas llamaron a Helton y le dijeron que yo estaba ahí, y pues así él supo dónde estaba y pude salir adelante de eso. Ya después, a raíz de eso, ya los artículos no fueron artículos, sino manifiestos, ¿no? Comunicados de... Y bueno, duré 5 días y cuando fue muy bonito el regreso, porque imagínate que me sacan. Ah, nunca hubo el tal hearing. El hearing al que se presentó el profesor de la Universidad de Columbia iba a ser ese martes, porque el lunes era festivo, que era 12 de octubre. Él fue, no hubo hearing, nadie dijo nada, nunca dijeron de qué me acusaban. Nunca dijeron de qué me acusaron, es la hora en que no sé, ¿no? Por más demandas que interpuse, nunca lo han dicho. Pero entonces ya cuando me sacaron, me saca el FBI ya con mi ropa y tal, pero esposada en un carro hasta la puerta de la escalerilla del avión de Avianca. Entonces ahí me quitan las esposas, me están esperando los pilotos y la tripulación con botella de champaña en el avión, me pusieron en primera clase y bueno, eso fue una maravilla. Y luego aterrizó el avión haciendo escala en Barranquilla. Y en Barranquilla, Alberto Weyman, que estaba viviendo en Barranquilla, había armado una manifestación, la cosa más hermosa de gente en el aeropuerto durante la escala. Fue muy bonito. Y la llegada a Bogotá ya fue mucho más pesada, porque ahí fue el DAS, y fue la no sé qué, y fue la prensa. Y luego comenzaron las amenazas de muerte. No, tenaz. Pero bueno, aquí sobrevivo.
Nos llama la atención cómo él construye el papel de la mujer en sus obras, ¿no? Sobre todo de mujeres en la guerra. Y pues nos gustaría saber qué la llevó a usted a escribir este libro, ¿no? ¿Por qué escribir un libro acerca de las mujeres en la guerra?
Y pues, pero la primera razón, la primera, así en confesión de confesionario, fue la tusa. La tusa de haber vendido la revista. ¿Sí? Eso fue muy duro, ¿no? Para calmar la tusa se me ocurrió poner una academia de inglés, una cosa tan absurda. Entonces compramos una franquicia con Carlos Lemoine de una cosa que se llamaba Wall Street para enseñar inglés, y yo gerenciaba la academia y yo decía, ay, no puede ser, qué cosa tan desgraciada, ¿yo qué hago con esto? Bueno, eso lo vendimos o lo devolvimos al poco tiempo. Y ahí yo dije, me voy a dedicar a escribir. Y entonces surge la idea de Mujeres en la Guerra, que como cuento en el prólogo, no era inicialmente un libro sobre mujeres, sino iba a ser un libro donde hubiera personas, digamos, que hubieran escogido el camino de las armas de todos los sectores, guerrilleros, guerrilleras, paramilitares, escoltas, policías, soldados, en fin. Hice la primera entrevista. Y te fue a Olga Marín, que en esa época era representante internacional de las FARC y salía mucho en la prensa. Era la época de los diálogos del Caguán de Pastrana. Estamos hablando del año 2000, comienzo del 2000. Entonces yo escribí a una web que tenían ellas, el barcino.com, tal, diciendo que quería entrevistar a Olga. Como a los dos días me contestó que le interesaba, que ella estaba en México, y pues desgraciadamente Eligio García Márquez le había dado un cáncer muy terrible y estaba tratándose en Los Ángeles. Entonces yo quería ir a verlo y me quedaba pues bien parar en México de regreso, y fue así como hice esa primera entrevista. Y bueno, ella me dijo, no, yo le hago el contacto con Raúl y con la gente de allá para que pues siga haciendo las entrevistas. Y organicé el viaje al Caguán, que en esa época tomaba un avión en El Dorado, llegaba a San Vicente, al reino de las FARC, sin ninguna restricción de nada, ¿no? Pastrana tanto que criticó a Santos, y resulta que el reino de las FARC en la época de él era un territorio del tamaño de Suiza, ¿no? Y llegué y ahí estaba Simón Trinidad, quien yo no conocía, había visto en televisión. Él me había leído Siembra Vientos, me acerqué y me cuadró la cita con Raúl Reyes. Al otro día hablé con Raúl Reyes, yo me quedé en el batallón, que era un sitio que había adaptado el gobierno donde se quedaba Víctor G. Ricardo. Recuerdo que ahí estaba Víctor G., el comisionado Paz, estaba el maestro Mansur. Y me encontré con Reyes, le conté de qué se trataba, me dijo que iba a averiguar con los otros a ver qué opinaban pues sus jefes. Imagino que habló con Marulanda y me dio la razón al otro día de que no, que las FARC no aceptaban estar en un libro donde hubiera paramilitares. Entonces, pues la idea inicial del libro se me vino al suelo y dije, bueno, pero yo ya le había echado el ojo a las mujeres guerrilleras, eran unas niñas, la inmensa mayoría con las uñitas pintadas, con pestañina, labios pintados, sus trenzas, muchas con la trenza de un solo lado. Yo las miraba, hablaba con ellas, por qué estaban ahí. Recuerdo que una me dijo, no, es que la guerrilla llegó a la finca de mi papá, y entonces yo me enamoré de un comandante y me fui con él, cosas de esas, ¿no? Recuerdo que me puse a hablar con la mujer de Simón Trinidad, que había tenido una pesadilla la noche anterior sobre sus hijos. Ella tenía, creo que eran dos hijos, con Simón, que los habían dejado en Guajira o en no sé dónde, en casa de algunos familiares o amigos. Entonces me comencé a preguntar qué hacen estas niñas, estas mujeres en la guerra. Llegué a Bogotá y me reuní con Gabriel Iriarte, el editor de literario de Planeta, que después pasó a Random House. Yo diría que el editor literario más importante que ha habido aquí en Colombia. Gabriel inmediatamente me dijo, ese es el libro, que le dije, mire, estas Mujeres en la Guerra. Inmediatamente me hizo firmar contrato, Mujeres en la Guerra, el libro, tal, y ahí arrancó la historia de él. Que iba inicialmente a ser un libro de victimarias, ¿sí? Pero en esa época el ELN secuestró en la Ciénaga del Torno de Barranquilla un grupo de muchachos, entre los cuales cayó el hijo de una prima mía muy querida. Y eso me afectó mucho. Yo estuve muy cercana o muy cerca de ella en la búsqueda y en tratar de hacer algo para rescatar a este muchacho. Ya Jaime Garzón había creado la comisión facilitadora del proceso con el ELN. Ya habían matado a Jaime, entre otras, pero porque fue en el 99 que él creó esa comisión, y bueno, a través de eso haciendo lo posible. Entonces yo me bloqueé con la idea del libro, yo paré ese libro, pero Planeta y Gabriel, ya con contrato firmado, comenzaron a presionar. Yo tenía que entregar en diciembre, digamos, estábamos a julio. Yo no tenía sino una entrevista hecha y no escrita, sino apenas desgrabada. En 3 meses yo entrevisté a los personajes y escribí ese libro, salvó Olga Marín, y se publicó, y pues ha sido realmente un éxito de muy largo plazo, de muy largo aliento, ¿no? Ya pasaron los 20 años y se sigue vendiendo y se sigue estudiando, y ahora Planeta acaba de hacer una edición extraordinaria en la que actualicé las entrevistas e introduje además un personaje que me había quedado faltando, que era la de una madre en busca de un hijo o hija desaparecido. Y entonces ahí metí a Luz Marina Bernal, una de las madres de Esparta.
En la realización del libro, digamos, ¿en qué momento decide darles esa narración? Al leer el libro yo lo siento más como que encarnó las voces de esas mujeres. Entonces, ¿cómo se sintió eso? ¿Y en qué momento decide hacerlo así? ¿En qué momento decide narrar esas historias así?
Marx decía que la obra de arte es la adecuación entre forma y contenido, ¿verdad? Tú tienes un determinado contenido y si le das la forma que no es, lo acabas, ¿no? Yo creo que esos testimonios no podían narrarse de una manera distinta que en primera persona. No hubieran tenido la fuerza. Si tú narras en tercera persona, no logras llegar, digamos, a la profundidad psicológica que llegas con una narración en primera persona, creo yo. Yo creo que también influyó que, pues yo hice mucho tiempo psicoanálisis, ¿no? Entonces esa técnica del diván se me metió muy adentro. Y mi plan no era, ni es en general con los testimonios, servir de juez del personaje, de eso no se trata. Se trata es de oírlo y de entender sus razones y sus sentimientos y de sintonizarse con ese ser humano que tiene uno enfrente, sea un ángel o sea un diablo. Igual, no hay ángeles ni diablos, creo yo, todos somos ángeles y todos somos diablos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues el testimonio en primera persona era lo que tocaba, digamos.
Y de estos testimonios, ¿cuál fue el que, digamos, más recuerda, más caló en usted o más le llamó la atención?
Varios. Antes de contestar eso, les cuento que de Mujeres en la Guerra se hizo una obra de teatro con 4 personajes. Carlota Llano, que es una gran actriz, la protagoniza. Y Fernando Montes la dirigió en un comienzo. Una obra que tuvo un éxito bárbaro, más de 300 presentaciones. Se ha presentado en el mundo, en varios sitios, varios festivales. Y ahí está el personaje de Dora Margarita, que es una guerrillera que ingresa al ELN, se sale del ELN, pasa al M-19, se aburre de la guerra. Está el de la Chave, que es la paramilitar, está el de la desplazada, y está el de Margot León Gómez de Pizarro, que es un personaje fascinante, porque es hija de militar, esposa del comandante de las fuerzas militares del almirante Pizarro y madre de 3 guerrilleros. De 5 hijos que tuvo, 3 resultaron guerrilleros. Entonces en ella, su corazoncito explota la guerra. Pero hablo de la obra de teatro porque cuando veía yo la obra de teatro, como que cada vez me dejaba tocar por un personaje distinto. Eso depende del ánimo en que esté la persona o de lo que esté pasando por su vida. Entonces, cuando me haces la pregunta de qué personaje me tocó más, no te puedo contestar. Dora Margarita, la primera, me impactó muchísimo. El hambre que pasó esa niña en su infancia, terrible. Esa historia de que pasaba por una bizcochería para ir a la escuela, no tenía cómo comprarse una milhoja, entonces recogía los papeles en que envolvían las milhojas y se comía los papeles. Eso fue algo que a mí me marcó profundamente. El testimonio, digamos, de la Chave me afectó negativamente, en el sentido de que yo recuerdo que cuando estaba escribiendo, como al escribir en primera persona, uno en la práctica se vuelve ese personaje, ¿no? Si deja de ser uno Patricia y se vuelve o Dora Margarita o Olga o la Chave. Entonces, cuando estaba haciendo la Chave y escribí la justificación que hace ella de las masacres, donde llama las masacres objetivos militares múltiples, yo recuerdo que yo me levanté del escritorio y me fui a vomitar, ¿sí? Una cosa increíble. Pero luego, digamos, el testimonio de María Eugenia de Antequera me tocó muchísimo. Esa mujer enamorada de este líder político que a su vez estaba enamorado de la política y enamorado del poder y enamorado de su partido, y esta mujer detrás de él tratando de aterrizarlo en lo que es la vida y el amor, y no podía. Eso me tocó mucho. La mamá del soldado, ese abandono del Estado a sus soldados, ¿no? Que ni siquiera el presidente de la República, que era Pastrana en ese momento, recibía a las madres de los soldados y policías secuestrados por las FARC. El testimonio de la viuda del teniente también me tocó muchísimo, porque era una muchacha en esa época que duró 2 años casada con su marido, que había explotado en un campo minado por las FARC en Cesar, y ella no había podido hacer el duelo, como que no se había desbloqueado, y con esa entrevista se desbloqueó y arrancó a llorar, y fue algo muy intenso, muy intenso. Eso me conmocionó. La de la secuestrada y su hija me tocó muchísimo. Pensar que a mí me pudiera pasar eso con mi niña, eso fue algo muy intenso. La desplazada también, es una mujer que fue desplazada de todas las violencias y que iba dejando su tierrita y salía corriendo con sus hijas y todo, lo dejaba botado con su marido. Y bueno, finalmente la de Margot, León Gómez de Pizarro, fue un testimonio que me tocó muchísimo en varios sentidos. Digamos que el almirante se me parecía mucho a mi mamá, la forma de ser de mi mamá, los principios, la dignidad, el honor. Entonces ahí me sentí muy identificada. Y esa rebelión de los Pizarro o de Carlos, digamos, porque ya los principios que su padre les había inculcado sobre lo que eran las fuerzas militares ya no tenían vigencia, porque ya no eran lo que eran, en fin, todo eso me recordaba mucho a mi mamá, al abuelo. Y luego ese episodio de las torturas de Carlos me tocó muy profundamente. Yo lo sentía como si me estuvieran pasando a mí, ¿no? Fue un libro muy intenso. Mis hijos y mi compañero decían que yo me estaba chiflando. Yo no sé, eso decían muchos. Pero bueno, salí del libro y no me chiflé, creo. Pero sí fue una experiencia muy intensa desde el punto de vista psicológico.
También queríamos retomar un poco lo que veníamos hablando sobre Siembra Vientos y Recogerás Tempestades. Ese libro fue publicado en 1982. ¿Usted cómo ve hoy esa obra, tantos años después?
Yo creo que es un libro fundamental en el sentido en que establece un link entre, digamos, lo que fue la Guerra de los Mil Días y toda esa violencia liberal conservadora y la guerra posterior con el nacimiento de las FARC. Y de ahí, aunque eso no lo toca el libro, pues podemos llegar a hoy. Pero entonces ese libro hace ese link, pero no solo a través de ese prólogo, sino de las historias de vida de estos personajes. Que se me ocurrió ponerlo a partir de la muerte de Gaitán, que a todos ellos, que nacieron, no sé, como los 40, 42, 43, eran niños cuando muere Gaitán, tendrían 6, 7 años, 8 años, y los marca la muerte de Gaitán, pero además proceden de familias, unos liberales, otros conservadores, y ve uno cómo se va entretejiendo a través de sus vidas esa violencia colombiana de esa época para acabar en lo que era la violencia de los años 80 que se prolongó hasta ahora, pues hasta el proceso de paz de Santos. Ahora, quién sabe que vayamos a parar.
Tu canto, el bullicio del barrio y el sol, serás mi dulce oración, cosa buena eso.
Hasta aquí la tercera parte de la entrevista a la periodista y escritora Patricia Lara. Agradecemos al equipo de Radio UNAL la participación de Laura Camila Osorio y Daniel Gutiérrez como entrevistador y la edición de Camilo Gutiérrez. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, en Instagram como Autores Historias, en Twitter Autores UN Radio y en YouTube Departamento de Historia. Los invitamos a seguir con la programación de Radio UNAL.
Ni dolor, y mientras dicen que yo fui un buen cantor, que brinden por la mujer y el amor.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.